Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Seguramente por su trascendencia pública y mediática, muchos y muchas de ustedes ya saben que Alberto Rodríguez, diputado canario de Podemos en el Parlamento Español, ha sido condenado. La condena, que incluye pena de cárcel, compensable con una multa, también incluye la inhabilitación para cargo público. Recordemos que a Alberto se le ha condenado por, supuestamente, darle una patada a un policía en una manifestación acontecida en 2014. A eso los códigos judiciales españoles le llaman atentado contra la autoridad. Desconozco, porque no estuve en esa manifestación, si el bueno de Alberto le pegó la patada al madero o si el madero se lo inventó. De lo que estoy seguro es que si hubiese sido al revés, es decir, que sin venir a cuento el policía le pegara a Alberto o a cualquier manifestante, no habría ni juicio ni condena. Como no estudié derecho, desconozco si se han vulnerado o no los derechos de Alberto. La sentencia se basa en el exclusivo testimonio del policía. No hay ninguna otra prueba documental ni ningún testigo. Sea como sea, es una decisión sin precedente, puesto que el Tribunal Supremo instó a la presidenta del Parlamento a que ejecutara la inhabilitación y el PSOE, como no tan sumiso como siempre, obedeció. En estos días hemos podido escuchar y leer a prominentes juristas que consideran que es todo un abuso lo que está pasando con Alberto, desde su condena sin pruebas a forzar su inhabilitación cuestionada. A vista de los legos, los argumentos de estos expertos nos parecen irrefutables. El caso es que Alberto ha abandonado el Parlamento y al partido. Pero lo que quería resaltar es la persecución a la que se somete desde todas las instancias a cualquiera que puedan considerar un antagonista. En este caso, se pusieron de acuerdo la policía, la judicatura y el Parlamento español. La idea es que no cunda el ejemplo. O quizás todo lo contrario, que cunda el ejemplo de que si queremos, vamos a por ti, por tu ideología, por tus creencias, por tus alternativas o porque con esas rastas no se puede ir al Parlamento. Pero lo más significativo del caso es que nos sirve de ejemplo para denunciar lo que muchos ya sabemos, que diariamente se cometen excesos, violencia y persecución a gente inocente en nuestro Estado por el hecho de disentir. Si esto lo han hecho con un diputado, si han conseguido una sentencia por este hecho que ocurrió hace 7 años, ¿qué no harán o están haciendo con las personas anónimas o con menos trascendencia mediática? Todos y todas conocemos a alguien. En Tenerife, sin ir más lejos, Roberto Mesa, un activista entregado a las causas humanitarias y justas, ha sido perseguido injustamente, sin pruebas y hasta con alzamiento de sus bienes desde hace años. No ha salido en la prensa de la metrópoli ni en los medios del poder, al igual que tantos Robertos que sufren la persecución de los poderes del Estado en tantos sitios. Parece que Roberto va viendo la luz al final del camino y se está librando de tantos atropellos. Démosles la justa resonancia como al bueno de Alberto y a todos y a todas las que sufren los excesos del poder, valga la redundancia. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Valencia. Valencia y una persona que repite otro tema, pero repite ella. Pau, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, esta vez comisión te han puesto medio charlista, activista ya siempre lo ha sido, de la comisión del...
Se llama Comisión Ciutat Port o Ciudad Puerto y somos así como, no sabemos si echar la broma de que somos una UTE socio-ecosocial o una Macedonia que es un poco más...
Más digerible, ¿no? Sí, más digerible. Bueno, y la razón por la que todas las personas te hemos contactado, Pau, es porque el nivel de locura del capitalismo a veces sobrepasa cualquier sentido común minimalista, ¿no? O sea, quieren ampliar el puerto de Valencia. Cuéntanos un poco.
Sí, pues ya acaba camino de 3 años, nos saltan las alarmas a diversas asociaciones de Valencia porque vemos que van a concursar un megaproyecto que trata de ampliar la capacidad del puerto de Valencia más del doble, cuando ya es uno de los puertos más grandes de todo el Mediterráneo. Entonces, con este planteamiento y en el contexto en que estamos, tanto climático como social o económico, pues nos saltan las alarmas y empezamos a hablar unas con otras y finalmente pues constituimos la Comisión Ciutat Port para intentar difundir y aportar transparencia a estas cuestiones, porque precisamente la cuestión de puertos y aeropuertos, la cosa es heavy. Lo de los puertos y todo lo que hay detrás de sus muros que no se puede ver, que están haciendo o deshaciendo, pues es muy complicado también. Entonces decidimos diversas organizaciones sindicales, vecinales y ecologistas, por supuesto, unirnos e intentar empezar a tirar del hilo a ver qué estaba ocurriendo.
¿Y lo que estaba ocurriendo qué era? Porque es que ha medrado mucho más... La ciudad, no se han enterado que ha habido una pandemia, que el colapso ya está aquí, que no tiene sentido tanto meneo de estas cositas que vienen de China u otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es la razón por la que hacen esto?
Pues la razón, quisiéramos saberla, pero bueno, yo creo que es clara en este caso. Lo que se hace es seguir las necesidades de empresas multinacionales con sedes en paraísos fiscales, paraísos laborales, porque tienen un régimen de trabajo, unos contratos que están rozando la esclavitud, y tienen sus sedes en paraísos ambientales, en los cuales no tienen que dar respuesta ni echar cuentas con ninguno de sus impactos en todas las actividades que desarrollan. Aparte son multinacionales que ganan muchísimo dinero. Ahora estamos escuchando recientemente que se ha triplicado o cuatriplicado el precio muy rápidamente del transporte de un contenedor, que hay un montón de empresas y otras entidades que utilizan este medio de transporte que están protestando, y lo han hecho porque tienen ese poder, porque tienen el poder de mercado que les permite decir, se hace lo que yo digo. Entonces, en ese poder incluye cuestiones como decidir qué se hace con la política territorial de cualquier zona. Y en este caso en Valencia nos ha aterrizado, nos ha arribado este megapuerto, porque está sirviendo a una empresa que es MSC en este caso, que está alquilando actualmente un espacio muy pequeñito, tiene un espacio muy pequeñito el puerto de Valencia, y le alquila el resto del espacio a Cosco, que es una naviera china, que es su competidora además. Entonces, como pues no le viene bien tener ahí sus cajitas, pues dice, oye, chatos y chatas, hacerme un megapuerto aquí, me hacéis una explanada que es de grande, como todo el centro histórico de Valencia, nos vamos a meter 2 kilómetros más para dentro del mar y aquí no pasa nada. Y eso básicamente es a lo que respondía esta actuación, a las necesidades logísticas de esta empresa. Ni siquiera responde a un tejido empresarial o productivo de estos territorios, incluso de Madrid, que se incluye en el hinterland o zona de influencia del puerto, ni tan solo está sirviendo a sus intereses. Es un interés particular de esa empresa que tiene una necesidad de espacio y de almacenamiento, y ya está.
¿Tiene bandera MSC o no tiene bandera? Porque la otra tiene bandera china, la Cosco, pero esta es un fondo, ¿qué es?
Uy, esto es un lío de narices, eso es lo que es. Esto. A ver, las navieras tienen su sede principal o nave nodriza, ahí estoy haciendo esfuerzo ahí para utilizar el vocabulario. Tienes una nave nodriza en algún país en concreto. En este caso Cosco es China, porque aparte creo recordar que es una naviera pública del Estado. Y MSC, sus orígenes son, creo que son napolitanos o por esa zona así tan conocida por ciertas cositas, pero tienen su sede en Suiza, paraíso, evidentemente, o sea, no van a elegir otro sitio. Luego, cada barco que tienen lo pueden abanderar en un sitio o en otro. Abanderar significa como que tú lo inscribes en el, como los coches los inscribimos en un ayuntamiento para hacer todos los impuestos y todas las normativas cuando pasamos la ITV y todo eso, pues ellos lo inscriben y eligen lo que se llaman banderas de conveniencia en países que ofrecen esto y que mueven mucho dinero estos países precisamente por acoger estas
ascripciones. Líbano era una de las famosas, ¿no?, en el tema marítimo.
Sí, sí, hay varias. Además van cambiando como que, y hacen ferias propias para venderse como paraísos para banderas de conveniencia, y acuerdan y negocian y cambian las condiciones, cada vez las rebajan más, tal.
Claro, sí, sí. Estamos hablando de el puerto de Valencia, que ya se comió una playa, el barrio de Nazaret, que tiene aislado y cerrado todo un barrio popular, ¿no? Unas explanadas que al final no usaron, no sabe por qué ni cómo, pero que las expropiaron al final del barrio, y ahora dicen, bueno, ya está, por aquí, 2 kilómetros, me meto en el mar y monto aquí una explanada. Esa es la cuestión.
Sí, bueno, esto, la colección de barbaridades que se inventan las autoridades portuarias, bueno, que permiten las autoridades portuarias, es de este calibre. En este caso, yo creo que los primeros perjudicados y los más gravemente perjudicados han sido las vecinas y vecinos del barrio Nazaret, que son como nuestros galos de Asterix y Obelix, porque sí, efectivamente, sin pestañear, les barrieron una playa, les plantificaron una desembocadura del río Turia sin desembocadura, porque desemboca en una rotonda de instalaciones portuarias, básicamente. Les instalaron, por ejemplo, en las cercanías del barrio está el búnker radioactivo, que nos lo contaba el otro día la Asociación de Vecinos y alucinábamos, entre otras tantas pillerías. Y todo eso, pues claro, con el discurso este tan manidito de, ah, es empleo, es riquezas, no sé qué. Bueno, pues vete a ver los datos de empleo y de paro que tiene ese barrio, por ejemplo. Más aparte, toda la contaminación del aire que se comen, porque los combustibles que utilizan estos barcos son el chapapote del fondo del barril, que no saben qué hacer. Pues con eso es con lo que se mueven estos barcos. Imaginaros al quemar esto, lo que sale al aire y respiramos las personas que habitamos cerca de autoridades portuarias, pues es básicamente todo lo peor que puede haber flotando en el aire. Y aparte de este barrio, que ha sido como el más directo, el que más de forma directa les ha impactado, Luego aguas al sur, que tenemos un parque natural maravilloso, el humedal, que es el Albufera, el Parque Natural de la Albufera de Valencia.
¿Qué tiene que ver con tus orígenes?
Hombre, claro, aquí... De ahí venimos todos los valencianos, hemos salido de ese ecosistema.
Y algunas más, porque teníais más relación.
Algunas especialmente, sí, sí. Yo he vivido ahí un montón de años y de hecho en cuanto pueda me vuelvo, porque ahora vivo en la Capi y esto es irrespirable. Hasta que no hagan zonas de bajas emisiones en las ciudades, esto aquí no se puede estar.
Y entonces al hacer estos diques y al hacer esa explanada, ¿qué le pasa al humedal, a la albufera?
Pues mira, la albufera está separado del mar, es un lago de agua dulce, que está separado del mar por una barra arenosa, que es donde están nuestras únicas playas naturales o cuasi naturales que tenemos aquí. Es decir, de estas que no son playas urbanas a tope, venga chiringuito, venga no sé qué tal. Pues a quien le gusta un poco más, las playas naturales son las únicas que tenemos. Están a menos de 10 kilómetros de la ciudad, con lo cual además es un pulmón verde. Esta franja de arena que está poblada de pinos, que separa el lago del mar, lo que ocurre es como el transporte de arena en la zona del Golfo de Valencia va de norte hacia el sur, este puerto, este megapuerto, está justo al norte del parque natural y hace de barrera física de todo este transporte, con lo cual también aguas abajo, es decir, al sur, en estas playas, se produce también una modificación de las corrientes. ¿Qué ocurre? Ya de normal no nos está llegando la arena para que se vaya reponiendo las playas. Más luego le sumamos todos las tormentas o los periodos así más agresivos, por ejemplo las danas, etcétera, y lo que ocurre es que cada vez van perdiendo más arena. Desde mediados de los 60, que se finalizó la primera ampliación del puerto, que fue hacia el sur, ahora estamos hablando hacia el norte, han retrocedido algunas zonas de esta playa del parque natural más de 60 metros. Tenemos registros de estudios de la universidad que llegan a los 70 metros de retroceso.
A ver, 70 metros metidos en lo que hoy es mar, había arena.
Sí, de hecho... El municipio de Pinedo, que está justo al sur, que es otro de los grandes perjudicados por esta macroinfraestructura, porque además le añade que le han puesto ahí la salida de la depuradora de Valencia, más otras tantas cosas que les han ido cayendo a este vecindario. Este pueblo se llama Pinedo porque tenía un pinar y ese pinar está debajo del agua. Entonces, además también le han puesto ahí la desembocadura del río Nuevo, etc. Entonces, todo esto lo que hace es como va adelgazando esta línea, esta barrera que separa el lago, sus arrozales, del mar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más delgada es, no solo hay riesgo de que simplemente acabe desapareciendo e invada el mar, sino que por debajo del suelo, en la zona donde no vemos, ahí está el acuífero y donde tenemos una franja de equilibrio que se va moviendo entre agua salada y agua dulce. En las últimas danas que hemos tenido aquí en Valencia ya ha empezado a haber zonas de arrozal, de cultivo de arrozal del parque natural que estaban salinizadas. Ya hay agricultoras y agricultores que están abandonando este cultivo, que es el corazón de este parque natural, porque es un agroecosistema, están abandonándolo por este tipo de cuestiones, entre otras.
Claro, hablar de la albufera es hablar de una inmensidad para las que no hemos visto un mar interior de esas características, ¿no? O sea, porque claro, estar antiguamente desde Valencia hasta casi Cullera, sin el casi, ¿no? Uh-huh. Y unos cuantos kilómetros hacia el interior, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa, ¿no?
No, es uno de los humedales más grandes de Europa, después de la Camarga, si no recuerdo mal, que está en Francia. Creo que es uno de los más grandes y ocupa una superficie más que considerable. Hacia el interior llega, por si alguien lo conoce, a la factoría de la Ford, que la conoce todo el mundo, lo sabe. Ese humedal es un superviviente también y está deseando que le demos un poquito de agua limpia, un poquito de cuidados para recuperarse, pero se lo estamos poniendo muy difícil porque si no tenía bastante con el anillo que le rodea de industria, con el anillo que luego que le rodea de poblaciones, Solo le faltaba que llegara el puerto y nuestras actividades y nuestras compras a kilómetros y kilómetros.
Containers y más containers, pero una piensa y dice, ostras, País Valencia, un tripartito, cuatripartito, ya no sabe una cuántas están ahí metidas, y Ayuntamiento de Valencia, un bipartito, ¿no? O sea, y da igual, porque ya llevan 6 años, o sea, no es ni uno ni dos, o es que esto viene de muy atrás. ¿Cómo estos sectores, vamos a llamar progres, han permitido que esto tire para adelante y no hayan dicho hasta aquí, punto?
Mira, este proyecto viene del año 2006. Mira si tiene años, es decir, ya es un proyecto que fue concebido en otra época, en otro contexto, y que todavía sigue ahí arrastrando y reptando, amenazando a nuestro territorio a día de hoy. El gobierno local de aquí, sí que los partidos, no como miembros del gobierno, sino como partido, se han posicionado, sobre todo, o sea, ha sido Podemos y Compromís, se han posicionado fuertemente contra esto. Pero lo que es el gobierno local, sí, hemos percibido como que se ponen así de canto, más que. Es como que todo el mundo acepta el discurso erróneo que sin el puerto, Valencia volvemos a las cavernas, económicamente y laboralmente. Y no es así porque es un discurso falso. Nosotros, gracias a la colaboración de personas del mundo académico que ha analizado los datos económicos del puerto, la riqueza que genera, que ha analizado las cuestiones laborales, una experta, una asesora de la Organización Mundial del Trabajo de las Naciones Unidas, que hizo una intervención muy clara en el ayuntamiento, en una sesión que se organizó para debatir sobre la ampliación del puerto, y expresó claramente que lo que tenía que hacer el puerto es ordenarse interiormente y que tenía aún muchísimo margen para crecer en negocio y ganar mucho más dinero, que lo que estaban haciendo era una mala gestión de esa infraestructura y de ese negocio. Pues bueno, este discurso falso va calando y todo el mundo rinde pleitesía a sus acuerdos interpartido para estar en el poder. Entonces, aquí son tres partidos políticos los que están
En la Generalitat, ¿no?
en la Generalitat, sobre todo, que es donde podrían apretar un poco más, y hay un partido que está totalmente fuera de radar con este tema, no se ha expresado ni ha dicho absolutamente nada. De hecho, por ejemplo, a nuestro presidente de la Generalitat
El
llevamos
PSP.
el PSOE. Sí, al PSOE,
PSPV.
a Ximo Puig llevamos pidiéndole una reunión con los colectivos de la comisión, pues va camino ya de 3 años y no conseguimos. La semana pasada, el viernes, estuvimos en la puerta del Palau de la Generalitat haciendo una rueda de prensa y demostrando de nuevo, por enésima vez, nuestra intención de reunirnos con él, de que estamos en contra de la ampliación y tal, y al final tuvieron a bien recibirnos la directora y subdirectora de puertos de la Consellería. Simplemente nos recibieron para otra excusa muy manidita, que es, no, es que yo no tengo competencias, este puerto es del Estado. Digo, mira, no tendrás competencias físicas aquí, digo, pero tienes competencias políticas de sobra para empezar a presionar y empezar a investigar esto que nos quieren colar esta empresa privada, MSC, ¿qué es?
¿Qué hay detrás? Mira, Pau, yo de siempre he estado dando vueltas, pasando por Sagunt. ¿Qué pinta ese gran puerto allá? Ya sé que por ahí exportan armas, lo hacen allí porque parece que hay menos gente y se les ve menos. Lo sé por la gente del MOC, que lo denuncian cada poco, pero es que es alucinante, está muy cerca, Sagunt de Valencia. O sea, la capacidad, posibilidades de poder hasta usar cosas ya que existen, infraestructuras, es enorme.
Mira, Sagunto, ahí siempre sale esta cuestión, me alegra que lo hayas mencionado, porque siempre dicen, ah, están ahí infrautilizadas las infraestructuras, no sé qué, tal cual. Mira, la cuestión de los puertos del Estado, hay una cosa que llama mucho la atención, que es que se hacen competencia entre ellos mismos, lo cual ya da una señal de alarma que ahí hay algo que se está gestionando mal, muy mal. Porque cuando tú entras en competencia con tus propias instalaciones, que son propiedad del Estado y que se supone que es por el interés común, es a qué estamos jugando. Luego, segunda parte, el activar instalaciones, macroinstalaciones que ya están hechas, como es las de Sagunto, o duplicar las de Valencia cuando tienes otras infrautilizadas, etcétera, responde a una cuestión estratégica. Lo que pasa es que esa cuestión estratégica, cuando vamos a ampliar, a desarrollar más todavía en ese sentido las infraestructuras, hay que ver bien qué hay detrás. O sea, este tipo de negocios están al servicio de la globalización, con mayúsculas. Es decir, estamos fomentando...
El famoso 1% ese de la población, ¿no?
O menos.
O menos.
Bastante, yo creo que bastante menos. Claro, estamos hablando de fomentar un comercio que aparte de contamina mucho, interfiere seriamente en la vida marina, los litorales los tenemos arrasados y totalmente hormigonados, etc. Estamos invirtiendo en un negocio que no enriquece a los territorios, no genera empleo y lo que genera no es de gran calidad. Y luego estamos invirtiendo en deslocalizar y deslocalizar y deslocalizar, cuando después de la pandemia parecía que nos había quedado claro que era necesario tener las cosas a mano. Por ejemplo, están arrasando, pretenden arrasar también zonas de huerta productiva aquí en Valencia, porque esta mega ampliación, si la llegan a llevar a cabo, ¿por dónde van a meter y van a sacar todo el doble de contenedores que van a traer? Si la entrada sur ya está colapsada, pues evidentemente va a ser hacia el norte. Y en el norte está la huerta protegida por una ley. Pues todo esto, aparte de sacrificar ya el Horta Sur, porque también han hecho una zona de actividades logísticas, una ZAL bestial que lleva 20 años que no se ha instalado ni una sola empresa en esa ZAL y que todavía estamos en los tribunales, que es constitucional, tiró atrás eso. Y el ayuntamiento que tenemos ahora, democrático, de izquierdas, lo ha vuelto, ha sacado el cadáver y lo ha vuelto a poner ahí otra vez, que estamos alucinando todas con esta cuestión. Todas estas cosas van justo en la dirección contraria, que se supone que ya la administración pública y las personas que están en el gobierno ahora mismo asumen y declaran en sus declaraciones de emergencia climática, etcétera. Todo este tipo de actuaciones va al revés. Y con eso quiero decir que me da igual que sea en Valencia o que sea en Sagunto. Ampliar este tipo de negocio que está fomentando estas cosas, sea aquí o sea cualquier sitio, no tiene sentido ni en el contexto ambiental en el que estamos ahora, ni en el climático, ni en el social, ni siquiera en el económico, porque el esfuerzo de las arcas públicas que hay que hacer para construir estas monstruosidades hace que nos hipotequemos en otro tipo de inversiones que podrían ir en adaptar nuestro territorio al cambio climático, en crear puestos de trabajo, en puestos verdes realmente. Mira si no podrían meter el dinero, la fotraca de millones que van a meter aquí, mira si no podrían meter ese dinero en revertir la ZAL dichosa, desmontar el dique norte de abrigo que ya lo habían plantificado ahí y hacer una conexión, un corredor verde de verdad entre Horta Sud, la ciudad de Valencia y el Parque Natural de la Albufera. Eso sí sería una inversión, las empresas de obra pública ganarían dinericos, que al final es a lo que van. Digo, pero sería beneficioso para todas.
Y seguro además daría hasta para empezar con la renta básica de las iguales la primera fase, seguro, seguro. Porque es otra de las cosas, la falta de perspectiva. Hoy no hay tiempo, hoy no hay tiempo. Pero las personas que tienen que ir al centro, significa que tienen que tener condiciones de vida. Y hablamos en un territorio que más del 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Eso es una barbaridad, ¿no? De destinar recursos para el negocio de una minoría, se llame como se llame, ¿no?
Que ya es ultra rica, que es vergonzosamente rica, y además que estamos hablando de los índices de pobreza, que ya se incluye a gente que tiene trabajo. O sea, con lo cual, estamos ya, aquello que hablaba más de la plusvalía del trabajador, o sea, ya hemos adelantado, hemos pasado ya esa línea roja y estamos mucho más allá. Todo eso deberían ser cuestiones centrales. Por supuesto, el capital ignora totalmente a las personas. Estas cuestiones, se sirve de ellas.
Pau, estaremos muy atentas. Ahora ya cuando nos hablen de las luchas de esas gentes de Valencia, sabremos de qué estamos hablando. Y ni.
Nada, un llamamiento, recordaros a todas que el 22 de octubre a las 6:30 estamos convocadas en el Paseo de la Alameda para empezar una manifestación con la gente de Juventud por el clima y contra la ampliación del puerto de Valencia.
Y si lo escucháis después, no os preocupéis porque habrá cantidad de convocatorias para este y para otras. Un gustazo, Paul.
Siempre lo mismo, un gustazo.
Pajul.
Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sorro escolant-se a l'assemblea a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençols blancs. La vida es tanca just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida es desitjar, tornar a naixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida es ser fred, tallant les canes, si una llàgrima encendia les galtes. La vida es entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure, la vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentim-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les canes, una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les canes, la vida sense tu, la vida sense tu, la vida sense tu, la vida sense tu, la vida.
Aquell sol matiner, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fred ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.
grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos hasta Euskal Herria para hablar con Vivi Derleche, una conocida compañera. Vivi, ¿cómo estás?
Bien, más mejor, hablando con vosotras.
Nos alegra un montón tenerte por aquí, por estas ondas de radio de Nosotras las Personas, a ti y a Erleche. Y bueno, tenemos muchas ganas de que nos cuentes en qué habéis estado, en qué estáis poniendo las energías y los cuerpos desde este grupo tan querido.
Sí, que hemos tenido unas semanas moviditas, porque cerca de nuestra casita, en Hernani, se celebró el primer congreso de democracia comunal. Y bueno, pues había varias baladrinas que tenían ponencias y pues, estuvimos acompañándolas, escuchándolas y bueno, pues pusimos ahí el granito de arena a las compañeras tanto desde Uruguay hasta África con las compañeras Nilsa y Josemi de Tenerife. Y entre medias creo que pasó alguna personita de Zaragoza. Y no quiero decir más, que seguro que me olvida alguna de vosotras. Pero bueno, también estuvo José Iglesias. Bueno, estuvimos compartiendo. Lo pasamos bien dentro de lo que es la democracia comunal en el primer congreso que celebraron aquí mismo. Y eso nos llevó un poquito de tiempo y de ahí saltamos al fin de semana siguiente, que teníamos el encuentro baladrino, el encuentro de Baladre, que lo celebramos en Madrid, en la casa del centro social ocupado, la Enredadera, que después de darnos muchos abrazos y estar muy a gusto con ellas, pues hoy tenían la mala noticia de que el ayuntamiento de su ciudad, el ayuntamiento de Madrid, pues ya aprobaba recalificar el terreno para convertirlo en viviendas, todo lo que es la manzana del centro social. Una pena, creo que llevaban las compañeras 11 años de trabajo. Pero bueno, volviendo un poquito a nuestro libro, pues el encuentro, la verdad es que me imagino que más adelante se hará un programa especial, pero te da mucha alegría y mucho punch el ver a las compañeras. Y ahí estuvimos, poniéndonos al día los territorios, con una tarde de sábado, pues con diferentes visiones sobre salud mental. Y bueno, pues lo que es un encuentro de Baladre, besos, abrazos, sonrisas y trabajo, mucho trabajo.
Y qué buena la sensación de volverse a encontrar, ¿no? Y darse cuenta que al final en los colectivos sociales estamos configurados por amigos, que al final, ¿no? Amigas que nos queremos.
Sí, sí, es una red activista, amiguista. Activista y amiguista, muy bien, sí, la verdad es que se agradece el cariño en estas épocas tan frías, no sé.
Y Vivi,
bueno, dime.
Nada, yo te quería preguntar, porque bueno, para contarles a las que nos están escuchando, Erlechea, que es el nombre de vuestro colectivo, quiere decir la colmena, ¿no?
Sí.
Y no es casual este nombre, y es que al final se trata de construir comunidad colaborando con otras, ¿no? Y entonces, bueno, seguro que estáis haciendo un montón de trabajitos así pequeño. Cuéntanos qué estáis
llamando. Estamos en la denuncia y el punto de información, que ese es fijo. Y luego, pues claro, lo que dices tú es que surgen muchas cosas y es casi obligación activista el estar ahí. Pues desde que se puso en marcha Irungo Harrera Sarea, que es la red de acogida de migrantes aquí en Irún, estamos ahí dándolo todo, o lo que podemos, por lo menos, poniendo nuestro granita como tantas otras personas que están en la red. Colaboraciones nuevas que han salido así pues en el 2020, en el año inexistente, es con otras compañeras, otras cómplices, que se denominan Marirena Labak, que significa las hijas de Mari, y es un acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia machista, desde la denuncia en la Ertzaintza, en la policía, hasta el paso por los juzgados, atención psicológica, acompañamiento para que puedan reactivar su vida económica. Bueno, pues todo lo que puede necesitar una mujer fuera de que le dejen de pegar, que ya es suficiente, sino que además del valor de denunciar, sino que no se sientan solas en ningún momento. Estamos colaborando con ellas, la verdad es que muy a gusto, dentro del tema tan sórdido y muy, muy duro que es, ¿no? Hemos empezado también a colaborar con La Porvenir. La Porvenir la conocemos, nuestra referencia está en Madrid, y por medio de unas compañeras también, pues estamos trayendo la idea hacia aquí. Claro, La Porvenir es una cosa bastante, creo que desconocida, ¿no? Entonces, nosotras lo que hacemos, somos personas sufridoras de las agresiones a salud mental, de sobremedicaciones, muy críticas con la psiquiatría, incluso antipsiquiatría. Entonces, lo que hacemos son grupos entre iguales, entre personas sufridoras de la administración en salud mental, de la salud, no tratándolo como enfermedad. Es una postura crítica ante la salud mental tan, tan denostada siempre. La Porvenir, en todo este, un poquito he querido cuadrarlo en el espacio, no es el espacio sanitario, pero en el espacio del tema que lleva, que es el sufrimiento mental. ¿Qué hacemos? Pues acompañamientos, porque hay crisis que no tienen por qué terminar en un centro de salud mental, en un encerramiento, al fin de cuentas, ¿no? Hay crisis que se pueden gestionar de otra manera, en comunidad y entre iguales de como suelo decir yo, la enfermedad que no es enfermedad, que no existe, no se puede medir, ni pesar, ni calcular. Y bueno, es un trabajo difícil y que bueno, da mucha, a lo largo en el largo del tiempo da mucha satisfacción el saber que una persona no ha tenido por qué ser agresivamente recluida, ni ha tenido que ir en vez de una ambulancia a la policía a su casa, todo este tipo de cosas que en salud mental pasan, y luego esas microagresiones de la salud mental del día a día en la calle. Pues así como nuevito eso, Marir en Alabac, que es más aquí en Euskal Herria, sobre todo en Guipúzcoa, y La Porvenir, que nos va a echar un gran cable desde Madrid para que empecemos a funcionar aquí. Ya estamos medio funcionando, pero bueno, hay que hacer los papeles administrativos para ser. Y bueno, un poquito lo más nuevo podría ser eso. Bueno, ya. Seguimos con los zapatistas. Está medio mundo con ellas, y claro, de ese medio mundo nosotros también estamos ahí.
Y es que esperamos que nos sigáis contando cómo van evolucionando todas estas colaboraciones que suenan genial, pero aterrizando en el territorio, ¿no? En el bienestar social, ¿no? Del ayuntamiento o el malestar social, no sabemos a veces cómo denominarlo, pues también nos ha estado ahí jugando unas malas pasadas.
Mira, nosotras desde hace unos años ya también nos juntamos diferentes colectivos, o sea, personas que trabajan con el tercer sector, con precariedad, desde muchos puntos de vista, y todas estábamos observando absolutamente lo mismo. Más pobreza, menos posibilidades de regenerar o de poder salir adelante de las familias y las personas que están en pobreza, más personas en la calle. Y otra cosa en la que estábamos todos de acuerdo, una puerta cerrada, que no es ni bienestar social ni malestar social, es una puerta cerrada. Hay una especie de dolorcillo especial por esto, porque en un ayuntamiento que lleva décadas con el PSOE en el sillón, con el PSOE en el sillón, con el mismo alcalde en el sillón, entró un airecito nuevo que se llamaba Podemos, que cogió la cartera de bienestar social y la de igualdad. Entonces, en la que en este momento que estamos hablando nos compete, que es la de bienestar social, pues sinceramente ha sido... no es que haya sido un desastre, es que es como si no hubiera existido. Se lo ha comido, han hecho un pacto con el PSOE y a nuestra forma de ver, el bienestar social ha ido a peor. Es muy difícil conseguir una cita presencial, todas las citas son telefónicas. Es muy difícil que el tema vivienda no lo saquen fuera del mercado libre, ¿no? No hay una atención, no hay un cuidado, ¿no? Y lo que te comentaba, hemos cambiado de concejal, ahora es un concejal de Podemos, como su nombre es público y ya me estoy calentando, lo voy a decir, él se llama David Nuño. Va a hacer dentro de 2 meses, hará el año en el que nos prometió que se iba a dar la vuelta a todo, en que nos pidió un poquito de cuartelillo, un poquito de tiempo. Y detalle de ahora mismo, de hace poco, es que todavía no está abierto el dispositivo del frío. Estamos en el norte. Aquí muchas veces la temperatura no es más el esto climático que la temperatura en sí. Tú puedes tener aquí 15 grados y que esté lloviendo. He comentado antes que todas las entidades veíamos más personas en la calle y más personas empobrecidas. No se activa el dispositivo del frío. Lo que hace años el PSOE, por medio de su técnica de bienestar social, que se llamaba Mila Holgado, que ahora le han dado el premio de subirla un escalón, nos dijo que iba a haber un servicio de albergue y hoy eso se ha quedado pequeño, también muy difícil de entrar. Casi que me voy a callar nombres porque ya ves que voy soltando y igual termino donde no quiero y me tendréis que llevar... pues un bocata de Lima, ¿no? Como decía la canción. O sea, pero bueno, son cosas que yo creo que cuando tenemos las ondas tenemos que denunciarlas.
Para eso nos sirve, no has dicho nada que no sea la realidad. Sabemos no. que lo vivís, lo sufrís muchas personas, muchos colectivos lo avalan. Y si tienes que ir, vamos todas, contigo, vamos. Somos tus cómplices.
Sí.
Así que nada, bueno, coincidimos con que vamos acabando estos 14 minutos.
Uh-huh.
Así quien quiera saber más nombres va a tener que invitarte a un café o a una cerveza.
Sí, o a dos, yo una, ella otra y así podemos pasar un ratito, majo.
Exactamente. Y bueno, con esto nos despedimos, Vivi, de estos minutos de radio, agradeciéndote un montón. Siempre se nos quedan cortísimos porque hubiéramos tirado mil hilos más de cada cosa que has contado.
Gracias, gracias a vosotros también. Por estos ratitos, poco o mucho. Bueno,
eso es, por estos ratitos.
Por nuestros minutos.
Y voy a aprovechar para decir que quienes os quieran contactar pueden buscaros en erlechea.org y también en el correo info@erlechea.org. Erlechea es con TX, ¿vale? ERLETXEA.
Exacto.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bravo. Así que nada, un beso muy grande para todas las compañeras.
A vosotras.
Eso es. Y nos vemos, nos seguimos oyendo en las ondas y viéndonos en los encuentros.
Y en las calles.
En las calles. Gracias a todas.
Gracias a ti también.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Os habla Lucía desde Sátiva. Y hoy vamos a acercarnos a la figura de Dolores Cacuango Quilo, ecuatoriana, líder indígena, defensora de los derechos de los pueblos originarios y del quechua, su lengua. Esta mujer nació y murió en Ecuador y vivió entre los finales del siglo XVIII y hasta el año 71 del siglo XX. Nació en un latifundio cerca de la ciudad de Cayambe, en donde sus padres trabajaban en haciendas sin sueldo, es decir, a cambio de un pequeño pedazo de tierra conocido como huasipungo. En ese ambiente creció Dolores y no tuvo oportunidad nunca de ir a la escuela, ni tuvo nunca recursos. A los 15 años se escapó a Quito, la capital, antes de que la obligaran a casarse y encontró trabajo como empleada doméstica. Algunas fuentes dicen que estando de empleada doméstica es donde aprendió a hablar castellano. Otras fuentes dicen que aprendió a escribir y a leerlo. En cualquier caso, en esa época comienza a crearse su espíritu crítico y su conciencia sobre la situación de los pueblos indígenas y del campesinado en general. En 1926... la población de Cayambe se opuso a la venta de sus tierras comunitarias a un terrateniente, lo que dio lugar a los futuros movimientos indígenas. Dolores tuvo un papel clave en la protesta y se hizo conocida por sus discursos, tan agresivos como directos, y que decían que hablaba en quechua y en español, o en una lengua mixta, o diríamos con una mezcla, de las dos lenguas. Todas las fuentes que hablan de Dolores la reconocen como una gran oradora y una persona que tiene un gran liderazgo, ¿no?, entre la gente, ¿no? Ella, entre otras cosas, decía cosas como esta: queremos que los indígenas sepan a quién están dando a luz, para que nunca más sean violados por su jefe diablo, para que no nazcan más niños sin padre y sean niños despreciados. Bueno, se casó y se instaló junto con su marido en una choza en un pueblo cercano a Cayambe. Tuvo 9 hijos, de los que 8 murieron siendo muy pequeños a causa de enfermedades intestinales, tanto por la falta de higiene como de salubridad. Solo sobrevivió su hijo mayor, que se convirtió en educador en quechua. Bueno, junto a otras figuras destacadas del movimiento indígena, entre ellas Tránsito Amagaña, que otro día hablaremos de ella, fundó la Federación Indígena Ecuatoriana en 1944, la primera de este tipo de organizaciones en Ecuador. En aquellos años ya se le llamaba la Loca Dolores, ya que la temían por su capacidad de liderazgo y su carisma. Fijaos, ¿no?, cómo ella, mujer con gran carisma, con gran capacidad de liderazgo, con una gran oratoria, analfabeta e indígena, y ya es la loca, ¿no? Qué curioso que a todas las mujeres que destacan algo siempre se les acusan de loca. Junto a su amiga María Luisa Gómez de la Torre, fundó la primera escuela indígena autónoma en 1945, que era una escuela bilingüe. Se impartía clase en castellano y en quechua. El proyecto nunca fue reconocido por el Ministerio de Educación. Se extendió más tarde a Chimba, Pesillo y Moyurco, que son otras comunidades cercanas, que eran zonas donde el movimiento indígena tenía mucha presencia. En el 63, la dictadura de Ramón Castro Gijón cerró las escuelas, prohibió que el quechua fuera un idioma en que se pudiera enseñar y destruyó la casa de muchos y muchas lideresas, entre ellas la casa de Dolores, que tuvo que esconderse y comenzó a vivir en la semiclandestinidad o en la clandestinidad. Estuvo un año haciendo actividades clandestinas y viajando de noche. Y bueno, al cabo de un año, el mismo dictador aprobó una reforma agraria y entonces, de luego, Cacuango apoya la reforma agraria y encabezó una marcha con más de 10.000 indígenas de Cayambe hasta Quito para mostrar la fuerza del movimiento indígena. Al finalizar la marcha, pronunció un discurso histórico, dicen histórico, en el Teatro Universitario, en quechua. Y bueno, algunas de las palabras de ese discurso, bueno, pues son frases muy célebres como: somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada, y como hierba de la montaña cubriremos el mundo. Dolores Cuacuango murió el 23 de abril de 1971, ya muy mayor, junto a su familia. Y bueno, no fue hasta que murió que el Ecuador, que el Estado ecuatoriano reconoció su aporte, ¿no? Y hay una frase chulísima de Dolores Cacuango, bueno, todas son chulísimas como las que he dicho, ¿no? Pero esta es muy bonita y con ella acabo. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Y con esto me despido y hasta otra. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!